Vamos a ver el tema en esta mañana de un corazón abierto. Y para ello vamos a tomar la epístola de Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Esta es una epístola muy hermosa. Es una carta del apóstol Pablo muy, muy personal. Habla muy escuetamente de la relación de los misioneros y la relación de los tesalonicenses. Es bonito el contraste, pensando por ejemplo en Colosenses, que abre con verdades tan preciosas, con los fundamentos de la fe en el Señor Jesucristo, y de nuestra posición en Cristo, lo mismo que Efesios y varias epístolas tienen esta apertura con la base y los fundamentos de quién es el Señor Jesucristo y quiénes somos en Él. Pero también es lindo encontrar algo muy personal y muy práctico, y por supuesto que aquellas epístolas que tienen esta apertura con una base doctrinal, también tienen una base práctica. Y creo que ese equilibrio es bueno, ¿no? Tener y sumergirse en conocer quién es el Señor y la gracia que tenemos en Él. Pero también es bueno llegar a aquellos terrenos de cómo esas verdades afecten nuestra vida. Creo que cuando es muy hermoso en una asamblea que haya este equilibrio en la enseñanza también. A veces podemos hablar y hablar del Señor y el Señor, pero como que no lo bajamos. ¿Y esto cómo se relaciona con nosotros? Pero también no es solo predicar y predicar de nosotros y nosotros, porque realmente es al Señor a quien tenemos que mirar, y es del Señor de quien depende nuestro andar. Pero esta es una epístola muy, muy escueta, y me gusta cómo se ve la relación entre los misioneros y los creyentes a quienes habían llevado el mensaje. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, preciosa, perfecta. En ella tú te revelas, nos revelas a tu Hijo Santo, quien hizo posible que tengamos esta relación contigo de poderte llamar Padre. Nosotros que estábamos ajenos, pero ahora hemos sido aceptos en el amado. Pero Padre, aquí encontramos un llamado a ser consecuentes, consecuentes con el mensaje. Que el mensaje no quede solo en palabras. Que haya vidas transformadas. Que el amor no sea un amor de labios solamente, sino que se muestre en hechos muy concretos. Porque ello también te da la gloria a ti. Vidas transformadas. Y tú eres el único capaz de hacer esos cambios radicales en las vidas. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, allí hay una cita al comienzo del versículo 5. Y es de la segunda parte. La Reina Valera dice: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y la Biblia de las Américas dice, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Esta es una declaración muy franca, muy abierta. No hay temor de decir, ustedes nos conocen, nosotros vivimos entre ustedes y ustedes nos conocen. Pero no es para exaltarse. en el fondo de todo, como vamos a ver, es para exaltar el poder de Dios. Los tesalonicenses no escucharon palabras solamente, lo vieron en hechos, en las vidas de los mensajeros. Pero el gozo de Pablo es ver ahora el mismo efecto en ellos. Es una declaración muy descriptiva de la manera en que Pablo y sus compañeros hacían la obra del ministerio. Era una vida escueta, no guardaron distancias, se mezclaron con ellos y así el Señor hizo la obra y ellos vieron una vida que respaldaba el mensaje que oyeron. Una entrega sin reservas. Pero también se observa algo muy hermoso aquí y es la replicación, el ejemplo. El ejemplo se replica. Eso tiene que ver mucho con lo que llamamos discipulado. Se enseña, pero aquí hemos estado hablando en estos días que hay varias maneras de enseñar. Algunos lo llaman, lo dividen que hay enseñanza latente y hay enseñanza patente. Y eso se ve mucho en el hogar. La enseñanza patente cuando le dicen amárrese los zapatos de tal manera. Cuando le dice cepíllese los dientes al niño, se le dice cepíllese los dientes de tal manera. Pero hay otras cosas que aprendemos sin que nos digan, por observación. La manera en que se paran nuestros padres, la manera que caminan, la manera que reaccionan. Muchas cosas vamos aprendiendo inconscientemente, pero las estamos aprendiendo. Y eso se ve, lo he visto también mucho entre los NUCAC. Más que ellos no tienen una escuela. Entonces también hablamos de enseñanza formal y enseñanza informal. No solo aprendemos sentados en un aula. Hay muchas cosas que se aprenden, puede ser en el contexto aún de un juego. Los niños allí entre los NUCAC hacen juegos, les divierte, pero realmente están aprendiendo las destrezas para cuando sean adultos. Cosas útiles. Cuando su papá está sentado preparando los dardos para la cacería, ellos están jugando, pero lo están observando. Hasta que llega el tiempo de tener interés en sentarse al lado del papá a hacer sus darditos. Y usan los materiales del papá y confeccionan unos darditos todos feitos y empiezan a jugar. Pero después de un tiempo, en otro año, yo ya veo que ese niño no solo juega por jugar, ya trae pajaritos. Y más tarde es el adulto que va a traer micos, pavas, bueno, animal, comida. Y a veces nos ilusionamos que podemos, si estamos enseñando la palabra, enseñar la palabra y necesita ser enseñada oralmente. Pero la palabra debe ir respaldada también de una vida consecuente. ¿Y cuántas veces hemos visto el daño que se hace cuando el predicador tiene una vida que no es consecuente? Y cómo ese mal ejemplo también a veces se replica. Yo recuerdo cuando trabajábamos con algún hermano que tenía una personalidad muy fuerte y un temperamento fuerte. Y eso creó disturbios, ¿no? Y teníamos que estar hablando y llamándonos a cuentas y tanto y tanto. Y hubo tanto problema. Y después este hermano no estaba, pero era curioso ver que algunas de las actitudes se replicaban entre nosotros. Tanto nos concentramos en algunas cosas negativas que fácilmente podían estar replicándose. Pero lo hermoso aquí es que es un ejemplo muy positivo. Es Dios obrando con libertad. Dios transformando vidas. Y vamos a entrar ya en la carta, ¿no? Tenemos el saludo en el primer versículo, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dicen que este era el saludo corriente de la época, compuesto de tres cosas. Primero se presentaba el autor de la carta, y en segundo lugar, el destinatario, y en tercer lugar, un saludo. Pero este no es solo un saludo corriente, por decir algo, gracia y paz. Esto es muy precioso, este es el ambiente del creyente, gracia y paz. Y son consecuentes. La paz es consecuencia de la gracia. Éramos hijos de ira, pero por la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo, ahora gozamos ¿de qué? Paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Dos características muy esenciales en una asamblea: que haya gracia. Que haya gracia. Que demos gracia también, que disfrutemos de la gracia que tenemos en el Señor, pero que también expresemos gracia a los hermanos. Y esto trae paz. Cuando falta la gracia, muy probablemente también la paz se va a disturbar en la asamblea. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nosotros, de vosotros, en nuestras oraciones. ¿Y cuántas veces notamos siempre esta carga del apóstol de la oración? Siempre orando. Mucho del trabajo que hizo Dios a través de este hombre fue orando. Qué hermoso, hermanos, que si el Señor nos da algún ministerio público, algún servicio público, esté respaldado por una vida de oración. Y hay mucho para aprender aquí. Yo siempre he oído que en toda iglesia va a haber problemas. Entonces, si usted en su congregación tiene problemas, no se vaya porque va a ir otra y allí va a encontrar problemas. Pero parece que esta no tenía problemas. ¿Qué piensan? Al fin parece que es una iglesia que no tiene problemas. ¿Saben por qué? Porque Pablo puede orar, ¿por quiénes? Por todos. Él puede dar gracias por todos. Entonces es que no había hermanos con problemas. No había hermanos con malas actitudes. Bueno, no es cierto. Miremos el capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es un llamado suave. De pronto faltaba algo allí, ¿no? De pronto había un poquito de resistencia y eso a veces se ve. Ah, es que ese hermano siempre se cree aquí el que manda más. Y hermanos, tengan en estima y en amor. Y no solo en estima, pero en mucha estima y amor por causa de su obra. Mire lo que dice, tened paz entre vosotros. Algo había allí. Y continúa, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Había por ahí los ociosos, yendo de casa en casa, llegando de pronto a la hora del almuerzo. ¿Ah? Y no trabajaban porque el Señor ya estaba por venir, entonces, ¿para qué trabajar, no? Esto causa problemas. Los ociosos. Amonestemos a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Ay, esos hermanitos, cuántos hermanos siempre están esperando que los visitemos. y es que nadie me visita, nadie se fija en mí. Pues también, hermanos, hay un lugar para ellos. Hay que alentar a los hermanos de poco ánimo. ¿Cómo le está yendo? ¡Ay, hermano! Y nos tienen en la lista, ¿no? Puro desánimo. Hermanos, también por ello murió el Señor. Y el Señor es fiel para sostenerles, pero Él quiere usarnos para alentar. Aquí es muy hermoso el campo que hay. Hay campo para amonestar, para alentar y para sostener. Dice que sostengáis a los débiles. Y hay campo también para la paciencia. Que seáis pacientes para con todos. Hermanos, otra vez miremos estos consejos dentro de ese contexto, de la réplica. ¿Qué hacemos con los hermanos que son despistados, con los hermanos que andan quejándose? Nos exasperamos, regañamos, pero no, predicamos muy bien. Pero esperamos que haya mucho amor entre los hermanos, pero si nuestro carácter se exaspera fácilmente, si regañamos, si criticamos cada tanto, pareciendo un espíritu muy celoso. Pero eso se puede confundir, hermanos. Entonces, sí había problemas, pero se ve ese corazón abierto de los misioneros, de los que enviaron la carta, de Pablo, Silas, Timoteo, quién sabe, Lucas también probablemente había ido allí. Dice, damos gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El Señor nos lleva a dar gracias por todos, aún por aquellos hermanos que son de pronto un motivo de prueba para nosotros, o como decía el hermano Fernando, por los hermanos Lija. También por ellos podemos orar. Hermano, usted puede dar gracias por todos. O cuando está delante del Señor, siempre siente que hay alguien que más bien en lugar de ser un motivo de gracias, y es difícil, yo creo que solo puede ser en el Espíritu. A veces tal vez quisiéramos pedir venganza. ¿No has sentido esos sentimientos de amargura? ¿Si has sido criticado injustamente? ¿Si has sido ofendido? Pero aquí dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y en 5:18 dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, si tenemos un corazón abierto delante de Dios, siempre podremos ver una ocasión para dar gracias a Dios, aún por las cosas difíciles. Porque aún a través de las cosas difíciles en el ministerio, también Dios está obrando en nosotros. Siempre creemos es que es para los demás que aprendemos, pero lo que el Señor quiere es formarnos a nosotros. Que si estamos llenos, fluya de ahí para otros. Y siempre habrá personas que sean como un instrumento de Dios en nuestras vidas, casi en todo lugar. Recuerdo al comienzo en la selva que había una señora que siempre tenía algo para decirme de crítica y me probaba. Y yo a lo último opté por quedarme callado. Pero ni aún aceptaba mi silencio, me buscaba. Y tenía que orar por esto. Porque uno dice, no, pero es que no son creyentes y bueno, hay que tratarles con mano dura porque ni son creyentes. No, ya estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No solo daban gracias, pero aquí había un enfoque, había un objetivo. Ellos se acordaban siempre delante del Señor con mucho gozo al pensar en los creyentes de Tesalónica de tres cosas, tres distintivos en estos hermanos. Y ellos los reconocen. A veces falta, esa es una manera de alentar a los hermanos. Reconocer. Ah, pero es que solo damos la gloria a Dios. Sí, es cierto. Y eso no es negociable. La gloria siempre es para el Señor. No vamos a exaltar al hombre. Pero también si miramos con cuidado las epístolas de Pablo, siempre está reconociendo el trabajo de otros hermanos. Colaboradores, hospedadores, muchas personas hubo. Pablo no creía que era el único allí destellando, o con un grupito selecto de Timoteo y Epafrodito y unos poquitos. En cada sitio él tenía alguien que él recordaba cómo colaboraban. Y esto es muy bueno y es necesario también. Es alentador de vez en cuando reconocerle a un hermano que está haciendo un trabajo en el Señor, que está mostrando fruto en su vida. Ahora, no se trata también al otro extremo, ¿no? Entonces, se forma como un comité de aplausos mutuo. Siempre yo te levanto y luego tú me levantas y se forma la élite allí, ¿no? De los... No, pero cosas que realmente son un motivo de alabanza a Dios. No es tampoco por vanagloriar o tampoco por palabras lisonjeras. Eso hace más daño y eso realmente es falso. Yo creo que aquí no vemos nada de falso, no vemos nada cartonado ni social, de puros labios y puras palabras bonitas. A medida que avancemos vamos a ver que eran cosas reales. Y sentía esa libertad Pablo de reconocerlo. Y reconocía tres cosas. La obra de vuestra fe. O la obra producida por la fe. Fe en el Señor Jesucristo. Esa fe les había llevado a reconocer, al oír el mensaje del Evangelio, a recibir al Señor Jesucristo. El trabajo de vuestro amor. Un trabajo impulsado o inducido por el amor. ¿El amor a quién? El amor al Señor Jesús. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia, en realidad tiene la idea, es casi no sale en la Reina Valera tan, no revela realmente que es como, esa palabra constancia está muy relacionada con, en realidad el sentido con aguantar, con sufrir. Y los tesalonicenses estaban sufriendo por causa del testimonio de los mismos de su nación. Pero ellos, la esperanza del Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesucristo, les alentaba a soportar, a tener esa constancia. A tener a veces se llama paciencia, es sufrir, es aguantar, es estar ahí, es pararse ahí frente al sufrimiento. Entonces es hermoso como el Señor Jesucristo es el objeto de todo esto que estaba produciendo. Y lo produce Dios, pero el objeto de todo esto es el mismo Señor Jesús. Una fe en el Señor Jesucristo. Una obra de amor para el Señor Jesús. Y una constancia en la esperanza de su pronto regreso. También lo podemos ver como tres tiempos. El pasado, cuando pusieron su fe en el Señor Jesús. El presente, una obra, un trabajo de amor para el Señor Jesús. Y el futuro, la esperanza de su regreso. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pablo estaba seguro que ellos habían sido elegidos por Dios. ¿Cómo podía estar seguro Pablo? Dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por lo mismo, por el fruto, por la evidencia, la transformación que había hecho la recepción del mensaje. Miremos segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad. Qué lindo, ¿no? Recordar, hermanos, que hemos sido elegidos, escogidos por el Señor. Y eso se va a evidenciar por los frutos. Por este fruto. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. También es hermoso ver aquí la humildad del apóstol. Amados hermanos, hermanos. Eso les ponía al mismo nivel y nos pone a todos al mismo nivel. Una humildad. Esa es otra característica de un corazón abierto. No está hablando autoritariamente, sino poniéndose muy a su nivel. Hermanos amados de Dios. Y es que ser hermanos que... ¿Qué vínculo tan precioso y tan caro es? Claro, algunos hermanos yo he oído que hacen hasta distintivos. Yo no sé si ustedes han oído, y no aquí, pero que hablan, algunos le dicen hermanito. Y hermanito parece que quiere decir otra categoría. Y otro, varón de Dios. Y eso ya es otra. Bueno, somos hermanos en el Señor Jesucristo. Muy precioso. Versículo 5. Y se relaciona con el versículo 4. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Ah? ¡Qué declaración tan franca! Si hubiera algo de hipocresía, de inconsistencias en la vida de Pablo, no estaría hablando en estos términos. Nuestro evangelio, que más adelante vemos es, no es el evangelio de ellos, pero es el evangelio de Dios. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro evangelio no llegó en palabras solamente. Y siempre llega así. Es una obra sobrenatural. Es el poder de Dios. Operado por el Espíritu Santo. No fue que fue una aceptación mental de un mensaje muy claro, muy bien expuesto por Pablo. Fue el poder de Dios. Fue el Espíritu Santo que trajo convicción. Como lo vemos en Juan 16, 8, hablando del Espíritu, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miremos primero a los Corintios. Capítulo 2. No fue la sabiduría de Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué? En el poder de Dios, gloria a Dios. La fe que tenemos es muy preciosa. No descansa en sabiduría ni en hechos humanos, es de Dios. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso sí había. Pablo predicó este mensaje con una certidumbre de que era necesario, que era precioso. Y ellos lo recibieron también con la misma certidumbre, con una certeza, no con dudas. Podemos ver eso. Cuando Pablo fue a Tesalónica a predicarles, acababa de salir ¿de dónde? De Filipos. ¿Y cómo fue la recepción del evangelio en Filipos? Bueno, fue buena, pero el costo. Estuvieron encarcelados, maltratados, puestos en un cepo. Bueno, además del azote con varas. Terrible. Pero tan pronto salieron de allí de Filipos, llegó a Tesalónica, entró a la sinagoga a predicar el mismo mensaje que le había traído estas cosas allí en Filipos. Porque había una certeza de que el evangelio es ¿qué? Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Pero no era Pablo. Pero ellos podían ver que había llegado con una certeza este mensaje. Y en plena certidumbre. ¿Y cómo es que los tesalonicenses podían saber que Pablo sí no estaba solo hablando de un sueño, de unas cosas lindas por allá, sino que estaba convencido de la realidad del poder de Dios en el Evangelio? Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ustedes vieron nuestras vidas. Ustedes vieron una consecuencia de la vida con este mensaje. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amor. Fe. Amor. Esperanza. Miremos primero a los Corintios, capítulo 13. Estos tres pilares, de pronto regresando un poquito a lo que Pablo está diciendo, acordándose de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Hermanos, que el Señor nos ayude a agarrar esto en nuestro corazón. El amor muy indispensable en estas relaciones, en el crecimiento del cuerpo. Y aquí viene algo muy hermoso, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La réplica. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Uy, esto es el poder de Dios en acción. Los tesalonicenses se volvieron imitadores de los mensajeros. Porque Pablo les dice, ustedes vieron. Y fue una preocupación de Pablo. no predicar y poner un modelo humano, pero sí un cuidado de que fuera su vida consecuente con el mensaje. Miremos segunda a los Tesalonicenses, que había una preocupación de Pablo porque ellos tuvieran un buen modelo. Y está relacionado aquí con el trabajar, ¿no? Con el no recostarse con los demás, con el no abusar. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Segunda a los Tesalonicenses 3, 7. Porque vosotros mismos sabéis, otra vez dice, vosotros sabéis, qué franqueza, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Yo recuerdo al comienzo cuando me sentaba a estudiar en la selva el idioma, decían, ¿para qué estudia usted? ¿Para qué estudia nuestra lengua? Y pues yo trataba de decir, es que quiero enseñar de Dios, de enseñarles el hablar de Dios, decimos. Y bueno, quedó así, ¿no? Más tarde, con más confianza, decía, nosotros sí tenemos que ir a rebuscarnos todo el día, y usted tiene la rosa ahí para cocinar, y sentado todo el día, ¿no? Entonces, me hacía sentir mal. Dije, piensan que uno es un vago aquí, ¿no? Bueno, ellos pueden ser, y las masas son siempre así, muy volubles. La opinión de las masas es muy volubles. Porque un día podían decir, uy, ¿ustedes no se cansan? Atendíamos a veces 80, 100 personas enfermas. Casi no había tiempo para comer a veces, preparar alimentos. Tocaba a veces preparar para el día anterior. Y además el ratico que había que robar para sentarse a bajar esas tantas palabras que oímos, a ver cómo tratar de hallarles el sentido. Pero ellos nos están mirando. Los hermanos a los que nosotros predicamos, los inconversos, ellos están mirando. Y más hoy en este mundo hay mucha sospecha que el evangelio sirve para vivir rico y bien. Hay congregaciones muy opulentas. Y bueno, no es para criticar, pero hermanos, la gente mira y espera una evidencia en su vida y en mi vida. Hay tantas religiones, dicen, y la gente está esperando ver algo que respetar realmente. Y no vamos predicando nuestra experiencia. Pero hermanos, es que no demos lugar de tropiezo. Hay que tener cuidado. Bueno, para terminar lo de la anécdota, tiempo más tarde yo ya tenía más capacidad en el idioma, entonces podía depender de la ayuda de uno de ellos por más tiempo que me enseñara. Pero como les dije, eso es una labor muy paciente. Yo devuelvo las grabaciones del idioma, yo grabo el idioma, luego me siento y lo reduzco a escrito, y luego empiezo a asimilar el sentido, pero eso tiene que ser con ayudantes o asesores. Y me explican, pero tengo que oír bien esas frases, que a veces son muy parecidos los términos unos a otros, porque es un idioma tonal, entonces es como cantadito, y aunque parezcan algunas palabras con el mismo tono, son diferentes. Si cambia el tono, puede ser otra palabra que usted está diciendo. Y cuántos errores metidas de patas hicimos. Bien chistosas. Pero después de tener a un hombre 6, 8 horas sentado, sí decía, no, le daba hasta sueño. Y ya reconocía, digo, es que mi cerbatana está aquí, es esta máquina. Esta es mi cerbatana de ganarme el arroz. Pero hermanos, qué hermoso ver que los creyentes empezaron a imitar a los mensajeros. A nosotros y al Señor, Pero pone primero a los mensajeros y después al Señor. ¿Por qué? Bueno, eso es muy real y muy común en el orden natural. Cuando somos bebés en Cristo, apenas empezamos a dar los primeros pasitos, nos fijamos mucho es en los hermanos. Hasta que muy pronto nos damos cuenta que el ejemplo perfecto, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Miremos segunda de Pedro, primera de Pedro. Y en el Señor Jesucristo se ven todas sus perfecciones, todos sus atributos en un equilibrio perfecto, precioso. Era lleno de gracia. Qué compasión con esta mujer que iban a apedrear, sorprendida en adulterio, por ejemplo. Ni yo te condeno. Pero lleno de verdad también. Vete y no peques más. No fue que trató el adulterio así con ligereza. Era pecado. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Hermanos, no podemos vivir sin ejemplos. Querramos reconocerlo o no, somos afectados por ejemplos. Y necesitamos buenos modelos de la fe. Y es más, somos llamados a seguir un modelo. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces, por eso dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero también es lo mismo, porque Pablo dice en 1 Corintios 11, que lo imiten. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Nos atreveríamos a decir a hermanos que nos conozcan muy bien que nos imiten? Bueno, no lo usamos porque eso puede sonar es presuntuoso, ¿no? Pero cuando hay dificultades, puede venir el consejo. Hermano, en esta situación lo entiendo, estuve en esta situación y tal vez usted se dio cuenta cómo el Señor obró y cómo me ayudó. Pero ¿qué tal que eso no esté respaldado? Entonces, ¿qué hace uno? Nada de ejemplos, no prediquemos aquí nada de ejemplos. Siga al Señor, entonces suena muy espiritual. Por eso me gusta la epístola, porque lo baja. Todas estas verdades tan preciosas de la fe, quien es el Señor Jesucristo, se baja aquí a nuestro contexto. Eso es muy necesario, hermanos. No todo es el Señor, pero a veces, y es, debe ser así, hermanos, no quiero sonar aquí, es el Señor. Pero preguntémonos si a veces más bien es una evasiva de un compromiso personal en testimonio. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y es que el Señor fue ese modelo, ese gozo constante, aún en las horas más duras, mientras se acercaba a la cruz. Estaba pensando en el Padre, estaba pensando en los suyos, como vimos esta mañana. El apóstol Pablo y Silas, o Silvano, allí en Filipos, no estaban lamentándose y contando las heridas y quién tenía más moretones que el otro, porque Pablo debía tener más moretones que el otro porque era el más. No, estaban cantando alabando al Señor. Una alabanza que produjo terremoto. Una alabanza que sacudió, como vemos también en los hechos. Oraban y el lugar temblaba, producía efectos, el Señor obraba. Recibieron la palabra los tesalonicenses también en medio de gran tribulación. Pero no solo tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y esto es sobrenatural, hermanos. Esto no se ve en el mundo. Que alguien esté en bancarrota y todavía tenga un gozo de algo, no, tiene motivos de queja. O de pronto está a punto de ponerse un revólver en la cabeza. Que esté alguien sin trabajo, que esté alguien en la cárcel, que alguien sea difamado y todavía tenga gozo y se goce por esa experiencia. No. Pero el creyente sí. Porque este gozo, ¿de dónde viene? Es producido por el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. Y se ven las dos realidades que vive el creyente. Por fuera, externamente, las circunstancias, hay tribulación, hay problemas, hay durezas, persecuciones, limitaciones, pero adentro, ese gozo no depende de las circunstancias externas. Y sabemos, hermanos, cuando hemos estado bien realmente pasando tiempos muy de mucha aflicción, hemos sentido eso. Que no entiendo, por fuera todo me dice que esto es un desastre la vida. Pero por dentro persiste ese gozo, ese aliento, esa fuerza. ¡Qué precioso! Y mire cómo el ejemplo se replica. Primero en versículo 6, los tesalonicenses fueron imitadores de los misioneros y del Señor. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ellos llegaron a ser un ejemplo, los tesalonicenses, no solo allí, local, sino a toda la nación, a todos los griegos. ¿Ah? Se extendió ese ejemplo. Claro, seguro, el mensaje, pero también los hechos, el ejemplo que veían en la vida de los tesalonicenses. Y no solo allí en su nación, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué precioso ese extendimiento de la fe. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Llegaban y lo que oían era reportes. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Este también a mí me parece un poquito aquí como... Este de nosotros como que confunde. Entiendo realmente lo que quiere decir. Ellos mismos cuentan la recepción que ustedes nos dieron y por supuesto al mensaje. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Claro, hermanos, esas culturas plagadas de tanta idolatría. Pero la idolatría no era solo por allá en un rincón, era parte de la vida social, como vemos en Corinto. Eran comidas sociales y entregadas a la idolatría y también a la inmoralidad. Y ahora que ellos, Dios, se han vuelto a Dios y los ídolos quedan atrás, hermanos, eso no es para taparlo así nomás con un dedo. Fue muy notorio. Fue muy notorio. ¿Cómo os convertisteis a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Esa obra de amor para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué consuelo da Pablo aquí? Bueno, el Señor por su palabra. Dios vivo y verdadero. Porque parece que había inquietudes allí por el asunto de los que ya habían dormido en el Señor. Pero Dios es un Dios vivo. Vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Aquí se ve la esperanza. La esperanza, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Muy destacada la esperanza, hermanos. Yo creo que si hay sufrimientos, que el Espíritu nos guíe a recordar y repasar la certeza de la esperanza. Porque sí, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis. Y entonces cuando la aflicción es tan grande, se siente uno como... Pero la esperanza no nos hace sentir así. Nos da el gozo. Esto es temporal. Esto se va a acabar. Aquí no está nuestra satisfacción real y plena. La gozamos ya, pero de los cielos, mirando al Señor Jesús. Pero aquí solo hay aflicción. Hay satisfacciones, pero temporales, que no llenan. Pero cuando hay aflicción, tribulación, lo que nos puede sostener y alentar a estar por encima de esto es la certeza del pronto regreso del Señor Jesucristo, que no somos de aquí. Y mire cómo está, siempre termina cada capítulo con esta esperanza. Aquí en capítulo 1, versículo 10. En el capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4. Bueno, los últimos versículos todos hablan de la venida del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa esperanza también es como brújula. Hoy dirían también los más... que tiene más tecnología como el GPS. Esa es la que nos marca el derrotero, que no somos de aquí, hermanos, y no vivamos como si fuéramos de aquí, esperando al Señor Jesucristo. Creo que el tiempo no da, hermanos, que el Señor nos muestre, pero el capítulo 2 es como una ampliación de todo esto, ya en más detalle. Cómo había consecuencia de las vidas de los mensajeros con el mensaje. Parece que había unas críticas al apóstol Pablo, se infiere de ello por el tono con que contesta algunas cosas en el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Podían estar seguros de eso. Hermanos, miren lo que el Señor ha hecho y van a saber que esto no fue en vano, no fue sin resultado, sin valor. Y empieza a explicar, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si lo estaban acusando de tener mala enseñanza, malos motivos, y un método malo, Pablo dice, pues si eso fuera así, ¿cómo es que yo sufrí tanto en Filipos y todavía tuve el valor de pararme aquí a predicar el mismo mensaje? Y que ustedes vieron que me trajo también gran oposición y sufrimiento. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Entonces le acusaban de enseñar error, pero él enseñó la verdad, el contenido de la enseñanza. Ni de impureza, los motivos, ¿no? Fue con motivos puros, con mucho amor. Tan grande, versículo 8, es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No fue con malos motivos, no fueron motivos impuros, ni fue por engaño, es decir, con un método malo. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Fuimos probados aprobados por Dios, pero esto tiene la idea de haber sido probado y resultado de ese examen genuino. Ese es el sentido de la palabra, fuimos aprobados por Dios. Esto no fue así nomás. Pasaron por una prueba, como se mete el oro, y salieron genuinos. Así hablamos. Entonces Pablo es un ejemplo en su actitud frente a las dificultades. En Filipo lo agolpearon y llegó a Tesalónica y estaba convencido del valor y de la realidad de Dios, de su mensaje con poder. En lo que hablamos también somos un ejemplo. Dice Pablo, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, dando cepillo, levantando a los hermanitos, pero con unos motivos impuros. Esto no fue de Pablo. Y podemos hacer eso. Oh, mucho saludo, mucha risa, mucho interés, pero el interés es en nosotros. Nuestra reputación o beneficio económico, qué sé yo. Tal vez como Absalón, cuando quería voltear el pueblo de Israel a favor. No era amor, no eran motivos puros. Pero eso no invalida lo otro. Entonces, de pronto, porque no crean que tenemos motivos puros, pues encerrémonos, pongamos una cara bien estoica, saludito así sin ninguna sonrisa y así vamos a ser más espirituales y ser guardados de pronto de lisonjear. Pues no es eso, hermanos. El Señor conoce y prueba nuestros corazones y nos da la libertad. Si los motivos son puros, vamos. Hermanos, hay más cosas lindas aquí, pero el hecho es este. No es lo que proyectamos en palabras solamente lo que va a pasar. Ay, hermanos, yo sueño con ver esta congregación evangelizando y alcanzando, pero ¿qué tal el ejemplo? ¿Qué tal la disposición? Vamos a tal vereda, pero hay que caminar. No va carro hasta allá. Yo sueño con ver que estemos unidos, pero con Felipe ni lo saludo. Hay hermanos que ni se saludan en la asamblea, pero pueden expresar motivos muy lindos de lo que quieren ver y realmente lo que Dios quiere ver, hacer. Pero hermanos, los modelos nos afectan. Que Dios levante dentro de nosotros hombres y mujeres que modelen la fe de Cristo. No para la gloria propia, pero es que Dios hace eso. Es que no podemos hablar cosas tan lindas del Señor Jesús en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y solo Cristo, pero ¿aquí qué? Necesitamos modelar la fe de Cristo. Pero también el mundo necesita buenos modelos. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, amado Dios, porque no estamos estudiando aquí un buen cuento, una buena fábula. No, amado Dios, esto es lo que tú hiciste en un momento histórico con una gente de carne y hueso y con una gente viviendo entregada al vicio, al pecado, a la inmundicia, y transformada totalmente. ¿Y de qué manera? Que estaban en mucha aflicción, persecución, pobreza, y tenían un corazón muy grande para ayudar a los cristianos allí en Jerusalén. Fueron modelo, porque ellos se entregaron primero al Señor Jesucristo.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.